CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Un día más estamos en nuestras conversaciones con los CEOs, con los fundadores, con los inventores de negocios que están al frente de organizaciones de muy diferente tipo y que tienen, bueno, pues yo creo que la oportunidad de compartir con nosotros su experiencia, y también les agradecemos que nos dediquen un rato para seguir aprendiendo. Hoy tenemos con nosotros a Dado Lima, que es el fundador y el CEO de Toro Burger. Hola, Dado.
Hola, Luis, encantado, un placer estar aquí contigo y contar tantas historias. No sé si dará tiempo a contar todas. Necesitaría unos 8 años para contarte todas, pero vamos a ver qué es lo que podemos aportar a nuestros oyentes.
Muy bien. A mí me gusta siempre empezar con una pregunta que yo creo que abre un poco la conversación, y es aprender un poco más de quién es la persona que está hoy con nosotros. Así que tengo que preguntarte, ¿quién es Dado Lima?
Bueno, Dado Lima al día de hoy es un señor de 44 años, padre de 2 hijos, un brasileño que llegó en España en 2015 con una misión de traer a España un concepto de hamburguesas que ahí en Brasil ya teníamos desde hace 15 años, una hamburguesa que podríamos decir una hamburguesa gourmet, artesanal, y llega a España en 2015 con un proyecto muy, muy innovador, pero a la vez muy audacioso. Ha sido muy criticado porque no había nada igual. Y que una persona que mantuvo la creencia en ese proyecto, porque fue muy duro despegarla, ¿sabe? En el sentido de que la gente, pues valorase el precio, calidad que tenía el producto, algo nuevo, acostumbrarse con eso. Yo, afortunadamente, llegué en España en el momento que estaba empezando la ola esa de hamburguesas, entonces no llevé todo directamente el fardo en mi espalda, pero sí que fueron los primeros años y ha sido muy duro, pero una persona que muy, muy enfocada y muy, muy cierta de lo que estaba haciendo. Entonces, hemos aguantado los momentos duros y poco a poco fuimos ganando visibilidad.
Y Dado,
hasta que esa...
¿En qué momento, porque tú, bueno, tenías una carrera como ejecutivo, estabas trabajando en varias empresas a lo largo de tus primeros años? ¿En qué momento te surge la inquietud de liderar un proyecto? Entiendo que te invita un amigo a aventurarte. ¿Cómo se decide eso, ¿no? Porque quienes nos escuchan...
Pues mira, yo he hecho la carrera de marketing. Soy profesional de marketing y publicidad, publicista. Iba muy bien. Una vida muy cómoda, mi mujer, no teníamos hijos, mi mujer era biomédica en el mejor hospital de Brasil, y teníamos una vida muy cómoda, y esa inquietud no partió de mí. En realidad surgió la invitación, el convite por parte de un amigo brasileño a venir a España a montar este proyecto, ¿no? En realidad era otro proyecto, pero también de hamburguesas. Y claro, en 2015... Brasil, comparado a España, pues Brasil tercer mundo, España primer mundo. Entonces, era una idea muy seductora, la posibilidad de dejar Brasil, vivir en España, en Europa, ser dueño de su propio negocio. Entonces se creció muchísimo, hicimos un estudio de mercado y hemos comprobado que aquí en España no había ese tipo de hamburguesa. Entonces, a la vez que todo que es nuevo tiene su lado de dificultad, pues hemos ponderado los riesgos y las posibilidades de éxito y hemos decidido venir, ¿no? Yo te soy muy sincero, en ese momento intentaba no ver el lado malo, quería ver solo el bueno, porque era muy seductora la idea de venir a España y vivir aquí, dar una vida aquí. Entonces así lo hemos hecho y hemos venido. Ese primer proyecto con ese amigo no triunfó, pero en el sentido profesional. El negocio sí que fue un éxito. Abrimos el primer local en Marbella. Marbella era y sigue siendo una ciudad muy difícil para la hostelería porque trabaja muy bien el verano y todo el resto del año es muy, muy duro. Pero aún así, el negocio fue un éxito. Es verdad que abrimos el verano y siempre lleno y a lo largo del año pues pudimos aguantar, ¿no? La sociedad no fue bien y dejé ese primer proyecto. Fue cuando nació Toro. Y Toro nace en Marbella. Marbella no era grande suficiente para tener dos sitios de hamburguesas novedosos. Entonces yo iba a competir con mi primera creación, con mi propio hijo. Y yo creo que eso fue lo mejor que puede haberme pasado, porque gracias a esa dificultad, a ese reto que yo tenía delante mío, fue que Toro nació aún más innovador, con los panes de colores, con hamburguesas de más de dos pisos, con un proyecto gastronómico de armonización de sabores muy audacioso. Y bueno, así ese es nuestro ADN hasta hoy, de 2016 para acá, que fue cuando nació Toro. Esa locura gastronómica solo creció, ¿no? Solo empeoró. Pero nuestro ADN sigue la misma y todos los días mi trabajo, mi prioridad es lanzar y traer al sector siempre cosas más innovadoras.
Ahí a mí me interesa mucho también, porque todo el mundo ve ahora tu éxito y ve, bueno, pues hablaremos ahora de las de tus franquicias, del producto, de la calidad, pero ¿qué hace alguien que se ha aventurado a lanzar un negocio en los momentos difíciles, ¿no? Cuando las cosas no son tan sencillas y dices, bueno, estoy en una crisis, tengo que pagar el sueldo de mis empleados y en verano fue fantástico, luego ahora me cuesta. ¿Cómo se vive ese momento difícil?
Pues yo creo que con mucha responsabilidad, porque hay momentos en hostelería que la situación económica no es tan favorable, pero tú no puedes fallar con tus trabajadores ni tampoco con tus proveedores. Entonces, hay que tener muy bien planificado, dar el paso del tamaño de la pierna, entonces momentos más duros, a lo mejor bajar la plantilla. Tienes que siempre ser estratégico para no perder, no bajar la calidad de tu negocio. Y a la vez, pues, no fallar con las personas que están involucradas en tu proyecto, ¿no? Un ejemplo, vino la pandemia, todos los restaurantes de Marbella cerraron, todos. Se comunicó la posibilidad de un ERTE y todos los restaurantes de una fueron a por el ERTE. Pero no se podría permitir suministrar el ERTE porque iba a ser ruina. Ya eran épocas de que el negocio iba duro. Entonces nos mantuvimos abiertos solo para delivery porque no quedaba otra opción. Y fue una bendición, porque al final solo había Toro y otros dos restaurantes más en toda la ciudad y tuvimos y triplicamos facturación. Triplicamos la facturación que teníamos con sala abierta, solo en delivery. Tuvimos que pues, reincorporar a la gente a la plantilla y fue un éxito total. Yo creo que todo es cuestión de transparencia y honestidad, lo primero consigo mismo y lo segundo con las personas que están contigo, porque hay muchos momentos que tienen que tomar, que hacer tomadas de decisiones duras y hay que hacerlas.
Y ahí has hablado del equipo, ¿no? De las personas que trabajan contigo, que tienen perfiles muy distintos. ¿Cómo seleccionas a las personas con las que a las que incorporas a tu equipo, con las que trabajas? ¿Qué buscas en esas personas?
Pues mira, lo primero que buscamos, claro, nosotros dividimos un local, una franquicia, un restaurante, todo en dos, cocina y sala. En cocina necesitamos gente con experiencia, por supuesto, porque la gente viene al día de hoy con una expectativa muy alta, todo, y no les podemos defraudar. Pero en sala es curioso, tu pregunta es curiosa, porque en sala yo no busco camareros, no busco camareros para nada, busco gente simpática, amable, gente con don de gente, gente que pueda generar una experiencia con el cliente entre amigos, entre familia. Entonces sí que buscamos gente en aplicaciones de trabajo, pero no necesariamente busquemos el camarero con experiencia, buscamos gente con personalidad, gente con buenos valores, gente buena, para representarnos y dar un trato natural y muy amable al cliente.
Estamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs, con Dado Lima, que es el fundador y responsable máximo de Toro Burger.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Continuamos con nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy con Dado Lima, que es el CEO y fundador de Toro Burger. Hace un momento, Dado, comentabas, bueno, pues esta aventura que iniciaste viniéndote a España desde Brasil y cómo en un momento determinado, pues cuando florece el negocio de las hamburguesas especiales de alguna manera, tienes que inventarte un producto, una manera de presentar a los clientes. ¿Cómo se decide el crear un producto, ¿no? Porque yo creo que aplica a cualquier industria, que de pronto tienes que decir, a ver, hamburguesas hay muchas, ¿cómo ocupo un espacio nuevo o creo ese espacio nuevo?
Buena pregunta. Pues mira, lo primero que tienes que hacer es estar al tanto de qué es lo que están haciendo por el mundo. Entonces yo en mi puesto, uno de mis deberes es seguir en Instagram, conocer lo máximo de hamburgueserías, no de España, pero de Londres, de Tokio, de Estados Unidos, de México, seguir y ver qué es lo que el mundo está haciendo. Yo soy una persona particularmente muy creativa, soy del zodíaco de Acuario, yo creo que eso tiene algo que ver, pero soy una persona muy creativa y inquieta en el sentido de hacer las cosas de maneras muy normalitas. Entonces a mí me gusta crear, innovar, siempre he sido así. Con todo lo que me he puesto a hacer en mi carrera, y siempre he intentado hacer las cosas de una manera distinta. Ni que fuera necesario ir a la mano contraria de la que todos están yendo, ¿sabe? Yo soy muy, siempre he escuchado muchas críticas, pero a la vez siempre he confiado mucho en mis creatividades. Entonces, yo creo que son un conjunto de cosas. Lo primero es conocer qué es lo que están haciendo, estudiar el mercado. Lo segundo, confiar en tu inspiración, confiar en tus ideas. Y lo tercero, pues tener una base teórica, para una base de conocimiento práctico para ponerte a crear, ¿no? Entonces no vas a mezclar leche con limón exprimido porque se va a cortar la leche. Entonces tiene que tener un mínimo de básico de conocimiento para poner en práctica tus ideas.
Me parece muy, muy interesante lo que estás planteando, porque a veces cuando vemos un negocio desde fuera no nos damos cuenta que hay de verdad detrás una reflexión importante, ¿no? Hablabas antes de lanzarse al negocio, hablar del estudio de mercado, y aquí, bueno, pues estamos viendo lo que dices, oye, ¿quiénes son los mejores en el mundo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo innovan? Y yo tengo que estar como mínimo pues a ese nivel o mejor, porque en el fondo es lo que te estás planteando, ¿no?
Exactamente.
¿Y hasta qué punto en esa base de conocimiento la calidad del producto, la selección de proveedores es algo clave al principio, pero luego cómo lo mantienes eso?
Bueno, calidad es algo clave si la propuesta de tu negocio es un negocio de calidad. Los negocios no demandan de explicaciones para el cliente. El cliente claramente ve si tú eres uno de estos sitios baratos o si eres de los sitios que ponen calidad. Cuando tú decides poner calidad, barato no vas a ser. Puedes intentar ajustar al máximo posible el precio, disminuyendo tus ganancias para ofrecer un precio lo más accesible, entregar calidad bajo un precio más accesible posible a tu cliente, o puedes ir directamente a materia prima de calidad mediana y ofrecer un producto súper barato. Desde todo nosotros damos total prioridad a la calidad. Entonces, claro, ¿cómo yo logro tener calidad y entregar a un precio final, un precio atractivo a los clientes, ¿no? Permitirles darse el lujo de comer algo de calidad bajo un precio accesible. Entonces, lo primero es una buena negociación con los proveedores, una buena búsqueda y una buena estrategia de negociación. Hay muchas marcas de proveedores que tú eres uno más, sobre todo cuando estás empezando, y no te va a dar mucha margen de negociación. Sin embargo, si tienes una buena estrategia de negociación, y en mi caso, al haber sido director de marketing y director comercial por muchos años en Brasil, pues yo tengo un poquito de experiencia para eso. Entonces, lo primero a recomendar a cualquier negocio es, por decir algo, ¿vale? Vas a buscar la carne de tu negocio. Vas a buscar la carne con 10 proveedores. Vas a pedir muestras de 10. Vas a tener precio de 10. Y a los 3 mejores, vas a negociar con ellos con argumentos, con precios en las manos, ¿sabe? Todo nuevo negocio no tiene historial para comprobar y demandar bajadas de precio. Al final tienes que empezar con lo que ponen ellos. Pero claro, ahí entra la estrategia de negociación. Entonces tú tienes tres proveedores de carne. Uno, el kilo de la carne es 10, otro el kilo de la carne es 8 y otro el kilo de la carne es 9. Tú vas a decir al que más te gusta, un ejemplo, el que más me ha gustado es el de 10. ¿Vale? Entonces yo le voy a decir al de 10 que mira, yo tengo, y imaginemos que este de 10 euros el kilo es de lejos el mejor, indubitable que es lo mejor de los tres, ¿no? Pero tú vas a decir a este que tienes otros dos de igual calidad, de iguales de bueno, y que uno de ellos tiene la carne a 7 euros el kilo, pero que, hombre, yo, aunque soy brasileño, ya conocí a tu marca desde Brasil, ¿sabe? Dale ese sentimiento para sentirse importante. Mira, yo podría incluso decir que desde Brasil ya era un fan vuestro, conozco vuestro trabajo. Entonces, a mí personalmente me daría gran satisfacción cerrar contigo. Pero como es un negocio, al final, lo que te he dicho, los tres son iguales de bueno y yo tengo que, por obligación para el negocio, cerrar con el mejor precio. Pero por favor, piénsalo con cariño, si podemos ajustar, porque personalmente me gustaría seguir contigo. Y al final, ese que era 10 va a llegar a 7,50 y vas a conseguir arrancar con un poquito de margen, ¿no? Y eso con todos los proveedores. Entonces, es un poco de eso. Estudiar cotizar precios con máximo de proveedores posible, tener ese conocimiento y ese argumento, y luego un poquito de estrategia de negociación y siempre, pero siempre, siempre hay que ir por el mejor. No te quedes con la falsa esperanza de que el cliente no va a notar, porque lo nota. Entonces, en mi sector, soy una hamburguesa, mi producto es una hamburguesa. La hamburguesa está básicamente compuesta de pan, carne y queso. Y estos tres tienen que ser el mejor pan, la mejor carne y el mejor queso del mercado, ¿no? Luego, la salsa. Pues la salsa con creatividad logra hacer una super salsa sin tener que comprar los ingredientes de marca A. Frutería y verdura también logras con frutero local, apoyas el comercio local de su ciudad y logras una buena calidad. Pero lo que es principal del producto, ahí no puedes jugar.
Ahí me parece apasionante que, bueno, nos has desvelado tu estrategia de compras, que seguro que...
Sí, ya estoy arrepentido, ¿eh? ¿Cómo va a repercutir eso? Me van a matar, pero bueno, muchos me van a amar, otros me van a odiar.
No, pero es estupendo. Venga, supongamos que tenemos ya ese mejor producto en el mercado. Me ha parecido también súper interesante que hay gente, y tuvimos aquí una conversación también con un negocio de cara al público, que nos decía Xavier de las panaderías Turris, que ellos tenían 30 segundos para interactuar con un cliente y crearle esa experiencia. Tú has hablado de los responsables de sala que tienen que generar esa experiencia. ¿Cómo transmites eso, no? Porque tú dices, oye, el producto he conseguido que sea muy bueno, pero todos los que habitualmente vamos, oye, pues a restaurantes o disfrutamos mucho de la comida de calidad como la de Toro Burger, también la experiencia alrededor de ese momento es muy importante. ¿Cómo cuidas eso?
Bueno, la marca Toro y su experiencia ha sido concebida ya con varios detalles, ¿no? Entonces, un ejemplo, hay sitios, todos los sitios son pet friendly, es decir, puedes ir a nuestro restaurante con tu mascota y pasar adentro en sala y sentar con tu mascota. Le daremos a tu mascota agua e incluso chuches de perro, ¿no? Nosotros tenemos un lema en Toro que es we don't make burgers, we make friends. No hacemos hamburguesas, hacemos amigos. Entonces, ese lema de él parte toda la formación de los trabajadores. Nosotros lo que queremos de los trabajadores es que traten los clientes como amigos, como entre familia, que les den el trato, que tengan el cuidado y el mimo como si fuera un primo que les viene a visitar y pasar el fin de en su casa, un primo que no les vea mucho tiempo y que tiene mucho aprecio, o un amigo, o un tío. Queremos esa preocupación con los clientes. En Toro damos total libertad a los trabajadores que interactúen con los clientes. Queremos, no es un derecho, es un deber, queremos que ellos estén atentos a detalles como una camiseta de un grupo musical, que viene el cliente con la camiseta y entonces yo también me gusta ese grupo. De hecho, por casualidad, la semana pasada estuve en un concierto de ese grupo. Hablarlo, crear, dar el paso, detalles como desde el momento que el cliente llega, le saludamos con un puñetazo, pero con algo de toque con el cliente, o le extendemos la mano y le damos la mano, o damos un rápido puñetazo, todo de manera muy natural, para que el cliente verdaderamente desde el primer momento se sienta bienvenido. El trato, y para lograr ese trato, lo primero es que el trabajador tiene que conocer la carta de A a Z, la historia de Toro de A a Z, para que él esté preparado para cualquier situación, para cualquier pregunta por parte del cliente. Y a partir de ahí, cuando él conoce la carta y conoce la empresa, entonces él está en su casa y el que viene a visitarle, él está en su territorio. Y el que viene es un amigo que le estamos esperando y estamos muy contentos de que ha llegado ese momento. Entonces, con esa suma, con ese mix de sensaciones, es donde queremos lograr materializar ese trato de que el cliente está en casa, en su casa, entre amigos. Hay algunos locales que hay una nevera que el cliente abre la puerta de la nevera, agarra la cerveza que quieres y se sienta. Y el camarero pasa, apunta cuál le abre y apunta. Pero el gesto de abrir una nevera cuando estás en la casa del otro, vamos, es el gesto máximo para que, mira, que sí, que me estoy sintiendo en casa. Ese anfitrión me ha hecho sentir en casa porque me ha hecho abrir la nevera para coger yo lo que yo quiero. Entonces, son detalles que todo tiene base de marketing, pero que componen ese, componen y al final logran esa experiencia.
Bueno, estamos hoy con Dado Lima, que es el CEO y fundador de Toro Burger, compartiendo en una apasionante conversación las experiencias sobre las conversaciones con los CEOs.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Continuamos nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy estamos conversando con Dado Lima, que es el CEO y founder de Toro Burger. Y Dado, nos contabas lo importante de la calidad, de la relación especial. Me ha encantado el no hacemos hamburguesas, hacemos amigos. Pero también ha habido una época en la que la relación no era tan personal, ¿no? Cuando crecisteis mucho en pandemia, tienes que mantener una relación a través de redes sociales, a través de la web, los pedidos remotos. ¿Cómo se gestiona el convertirse de un negocio físico a un negocio online?
Bueno, lo primero paso es aceptar la realidad de que de que el mundo se ha cambiado y va cambiando todos los días. Aceptar el hecho de que tus clientes están más horas del día mirando la pantalla de sus móviles que mirando el entorno por donde van caminando. Y una vez entendido eso, pues cómo hablo con ellos en este ambiente, ¿no? Entonces, a nosotros desde hace muchos años ya se ha quedado claro que el canal de comunicación con nuestros clientes es el Instagram, es el mejor canal, es el canal por lo cual los clientes se ponen en contacto con nosotros mucho más, de manera mucho más eficaz que incluso mandándonos un correo electrónico. Ya manda un poco, ya es por Instagram. Entonces, conocer las herramientas que te permiten llegar a ese cliente, conocer los hábitos de consumo. Entonces, el delivery es algo que, aunque jamás vaya a sustituir la experiencia de estar en un restaurante, es una vía de contacto con ese cliente que le va a generar una experiencia distinta, pero experiencia esa que puede ser también muy buena. Entonces, entender en qué momento es ese en que el cliente está en la comodidad de su hogar, cómo trabajar la marca dentro de su casa, cómo llevar todo dentro de su casa, y una vez entendiendo, pues, estrategias de marketing, puedes mandarle un mimo dentro de la bolsa, algo de fidelidad, un regalito sorpresa y tantas otras cosas que te permite hacer.
Y ahí, Dado, en esta evolución de tener un equipo motivado y que se relaciona e ir construyendo una marca que tiene un valor más allá, de la calidad del producto, de la calidad de las hamburguesas. ¿Buscas también alternativas como influencers, otras personas que recomiendan productos y servicios? ¿O cómo lo haces?
Luis, hoy en día una empresa que trabaja con el joven y que tiene, como cualquier otra empresa, un presupuesto de marketing, esté seguro que el presupuesto este es 70% con redes sociales y ese universo. Entonces, antiguamente teníamos parte del presupuesto para revistas, para tele, para tantas medias, y hoy en día la media digital es la principal, y dentro de ella están los influencers. Entonces, hoy, dependiendo del público con el que trabajas, en mi caso ese público joven de 15 hasta 35 años, esa gente está en Instagram. Entonces, esa gente da mucho más credibilidad escuchar el influencer ese que les gusta, su influencer favorito, hablando bien de Toro, que ver Toro en la portada de la Forbes, para que tengas una idea. Entonces, sí, tenemos y trabajamos muchísimo con influencers. Y dentro del universo influencers, hay distintas gamas, ¿no? Entonces, tú tienes el influencer top, que te va a cobrar 1,000 euros para hacerte un vídeo de un minuto, y tú tienes también a la vez los micro influencers, personas que aspiran un día llegar a ser un influencer grande, ¿no? Todos tienen su valor. Entonces, para que tengas una idea, ahora mismo estamos con una campaña fuerte con micro influencers. Son personas que generan un contenido muy aceptable, se ve que curran su contenido, y la única cosa que les hace diferente de los famosos es que no son famosos en el sentido de que no tienen tantos seguidores, pero que te entregan un material con calidad muy, muy aceptable, muy buena. Entonces estamos trabajando muchísimo ahora los microinfluencers, personas que tienen de 1,000 a 5,000 seguidores, luego hay los que tienen de 10,000 a 20,000 y los que tienen de 20 a 50,000. Entonces, para cada una de estas gamas, si las puedo nombrar así, tenemos una oferta distinta. Ejemplo, ¿vale? Y también ahí vengo yo otra vez abriendo mi caja de secretos. Pues, entonces, para los de 1,000 seguidores hasta 5,000, nosotros les ofrecemos, a cambio de que nos genere un vídeo, que venga Toro y la hamburguesa que quieran, con los complementos que quieran, más una bebida, invitamos. Ya uno que tiene de 5,000 hasta 10,000, pues la hamburguesa, la bebida y un postre. Pues el que tiene de 10,000 a 20,000, pues la hamburguesa, la bebida, el postre y un entrante. Y el que tiene de 20,000 para arriba, pues que puede venir con su acompañante y se invita a toda la cena. Pero ¿dónde quiero llegar? Ese de la gama más baja, que le voy a invitar solo a una hamburguesa y un refresco, pues va a hacer vídeo de su hamburguesa y de su refresco. Ese vídeo seguramente no va a tener el mismo engajamiento, engaging, yo no sé la palabra correcta en español, pero él no va a tener la misma performance y el número de visualizaciones que tendría este influencer que le tengo que pagar 1,000 euros, ¿no? Uh-huh. A lo mejor el vídeo del influencer famoso me genera pues 100,000 visualizaciones, a cambio de que este, que solo le he pagado una hamburguesa y un refresco, puede llegar a los 5,000 visualizaciones. La cosa es la manera de verlo, el potencial que tiene este vídeo, que solo, entre comillas, solo me ha generado 5,000 visualizaciones. Hay que ver la realidad de estas 5,000 visualizaciones, porque si ese que yo he invitado a una hamburguesa y una bebida, y que 5,000 personas han visto su vídeo, si de estas 5,000 me vienen 50 al restaurante por la curiosidad del vídeo, eso ya es un éxito tremendo. Eso es buenísimo.
¿Y hasta qué punto, Y dado, cuando consigues esa relación, que creo que es un gran ejemplo, y gracias por desvelarnos otra de tus estrategias, también estáis ofreciendo una contribución social como parte de del precio de la hamburguesa, hablando del compromiso con causas sociales. ¿Cuánto valoran tus clientes el hecho de que, además de ir a ganar dinero, también tengas un cierto compromiso con la sociedad? Decías antes trabajar con proveedores locales. ¿Cuánto se valora eso hoy?
Yo, si te soy muy sincero, yo espero que sea valorado, pero es una información que a nosotros no nos llega. Nos llega un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra hamburguesa que ganó el primer campeonato de España y es la mejor cheeseburger de España, ¿no? Entonces tenemos esa hamburguesa en casa. Esa hamburguesa se convirtió en... Ella representa, solo su venta representa un 60% de toda la facturación del local. Entonces hemos decidido que del precio de la malla recaudamos un euro para hacer proyectos, ayudar a proyectos sociales. Eso está divulgado por todos lados. Siempre que publicamos algo sobre la malla se lo recuerda. En la página web, ya en la portada, decimos que se recauda un euro de la malla para que la gente vea el proyecto social que hacemos. Pero no tenemos una respuesta de parte de ellos en el sentido de que, oye, lo sabemos, qué guay y tal. Salvo de vez en cuando clientes que lo comentan, que está bien, pero es un trabajo que nosotros hacemos sin la
publicidad, ¿no?
Sin darle publicidad, en el sentido de que este mes ayudamos a Caritas, este mes a Asociación Española contra el Cáncer. Uh-huh. No lo hacemos mucho este trabajo de que mira lo que hacemos, mira lo bueno que somos y tal. No, pero siempre que en toda la oportunidad que tenemos lo divulgamos, más en el sentido de que otros empresarios se animen a hacer lo mismo, porque yo, dentro de mi realidad, he decidido que de mi hamburguesa más vendida recaudo un euro, pero a lo mejor el otro que tiene una tienda de ropa o el otro que tiene otro tipo de negocio también puede pensar en una manera de ayudar. Y eso es lo que yo verdaderamente quiero, inspirar a los otros empresarios que ayuden, porque el mundo necesita verdaderamente la ayuda de nosotros, empresarios más afortunados, empresarios exitosos. Nosotros tenemos el compromiso con el mundo de ayudar a quien tiene menos. Entonces yo lo que intento es picar, en el buen sentido, intento inspirar a que otros empresarios busquen dentro de su realidad una manera de ayudar. Los clientes, yo no sabría decirte si lo valoran el hecho de eso, de trabajar con proveedores locales y fomentar el trabajo local. Pero vamos, que si yo de alguna manera inspiro a otros compañeros míos del sector, eso es todo lo que quiero. Y si te digo con toda sinceridad, Luis, yo sé que Dios, que mi Jesús Cristo, yo sé que ellos están viendo y ellos lo saben, y eso para mí es suficiente.
Bueno, estupendos mensajes dado. Yo te voy a hacer un repaso rápido de lo que hemos comentado y te voy a pedir un último consejo o recomendación ahora cuando acabe, porque me ha gustado mucho que cuando uno está en una posición ejecutiva, como estabas tú, toma la decisión de embarcarse en la aventura, pero no lo hace a ciegas, sino que hace un estudio de mercado. Luego necesitas tener ese convencimiento, hablabas de la fe en el proyecto, y después continúas viendo qué es lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? Que creo que también es una referencia, que a veces lanzamos un negocio y nos quedamos solo en nuestra parte de las operaciones. Me ha parecido muy interesante la sensación de que en los momentos difíciles es una especie de dolor en el estómago, porque no puedes fallar a tus empleados y a tus proveedores, y que tienes que que continuar siendo estratégico en tu visión. Esta perspectiva de que la experiencia y la calidad del producto es muy importante, pero que hay que combinarla también con el perfil del personal que está atendiendo a los clientes y que les crea una experiencia, ¿no? Lo de no hacemos hamburguesas, hacemos amigos, pero al mismo tiempo tienen que tener un conocimiento profundo de tu carta, de los productos, de qué se ofrece, y ahí tu creatividad es la que ha ido evolucionando esos productos, ¿no? El modelo de franquicias, de buscar también perfiles de partners que permitan que el desarrollo de vuestra marca siga creciendo, creo que es también un gran mensaje. Así que yo, por mi parte, gracias por estar hoy con nosotros y te pido ese último consejo o comentario para quienes nos escuchan hoy.
Pues gracias a ti y amigo emprendedor que me está escuchando, o a todos los oyentes. En la vida tú puedes ser reconocido o tú puedes pasar desapercibido siendo uno más, haciendo lo que todos están haciendo, ¿no? Perdóname mi español, yo muchas veces
se te entiende
la palabra en español. No sé la palabra en español, pero intento hablar en inglés o en portugués y vamos por ahí. Entonces, en la vida, si te vas a dedicar a un negocio, si vas a lanzar alguna marca, tienes que ser original. No seas uno más haciendo lo que tantos llevan años haciendo. Repetir es cómodo porque a lo mejor te transmite la seguridad de que voy a hacer algo que funciona y bien. Pero aún así, puedes que sea uno más y no tengas el éxito que necesitas, ¿no? Sin embargo, si intentas ser original, y otra vez repito, basado en estudio, en research, en pesquisa, en búsqueda y tal, ese es mi gran consejo. Apueste en tu sexto sentido, ¿sabe? En tu creencia de que tienes una buena idea, apuesta en tu idea con bases de estudio y research, pero siempre dé prioridad a lanzar algo original, aunque las personas más cercanas tuyas te digan, mira, eso no va a triunfar. Escucha tu corazón, escucha tu sexto sentido y ve a por lo nuevo, porque al día de hoy, en mi sector de hamburguesas, en cualquier otro sector, nunca hubo tanta competencia. Nunca hubieron tantos sitios de hamburguesa como hay hoy, y me imagino que en otros sectores pase lo mismo. Entonces, si te vas a aventurar en el sector que sea, no seas uno más. Ten en tu concepto, en tu propuesta, algo muy original, del cual las personas tengan que ir al tuyo para disfrutar de esa oferta. Eso yo creo que es el mejor consejo que tengo. Y respetar la competencia, estudia la competencia, mira qué es lo que están haciendo ellos, no en el sentido de que venga, entonces todos están comiendo manzanas, venga, voy a vender manzanas. ¡No! A lo mejor todos están comiendo fruta. Ese es el mensaje que no estás pudiendo ver. Vas por lo cómodo. Todos han dejado de comer pizza y están comiendo manzana. Venga, entonces hay un movimiento real de que la gente está cambiando la comida cheat meal, fast food, por comida sana. Ok, entonces eso es lo que yo necesitaba ver. No significa que voy a vender manzana igual a todos, pero voy a traer una oferta más sana. Entonces, este es mi mensaje.
Me parece un magnífico mensaje para culminar esta conversación de hoy. De nuevo te doy muchísimas gracias por compartir todo este rato con nosotros y con el montón de ideas, como comentábamos. Es un lujo siempre tener en este caso a Dado Lima, el CEO y fundador de Toro Burger. Muchísimas gracias, Dado.
Pues mira, muchísimas gracias a ti Y si me permites, no tardaré nada, voy a contaros un cuento de que yo creo que resumen mucho, porque me estás dando la gracia por haber compartido ese conocimiento que a uno le ha costado mucho obtener, pero yo creo que en este mundo hay que compartir muchas veces, y voy a contar el cuento, ¿no? Entonces había una carrera de discapacitados, una carrera solidaria, y había esta carrera. Y bueno, todos los que iban a competir en los 5 carriles eran discapacitados de alguna manera, y venga, da el disparo de la pistola, todos se ponen a correr, y al llegar a cerca de la línea de llegada, pues uno de ellos, que tenía una enfermedad física en la pierna, pues se cae en el suelo y se pone a llorar, y todos los otros 4 que estaban a punto de cruzar, pues van poco a poco bajando la velocidad, disminuyendo la velocidad, mirándose, y al final todos, antes de cruzar la línea, regresan, cogen por los brazos este que se había caído y van caminando lentamente hasta la línea de llegada y cruzan la línea juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces para brillar necesitas más estrellas. Una estrella en el cielo es pura oscuridad, pero el hecho de que el cielo se queda lindo por la noche es porque hay muchas estrellas. Entonces muchas veces hay que brillar juntos para obtener un brillo deslumbrante, y yo creo que compartir conocimiento va mucho de eso, de que enseñar a la gente que ellos puedan brillar, porque luego estaremos todos brillando juntos y tendremos un cielo magnífico.
Bueno, precioso, precioso cuento como reflexión final. Muchísimas gracias, Dado, de nuevo, y un saludo a todos en estas conversaciones con los CEOs.
Un saludo, éxito a todos, y Dios bendiga.